Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
La mejor afición.
Hola Vitorio Duque, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, buenas noches.
El pasado lunes hablábamos de la afición de la Unión Deportiva Salamanca. Hoy vamos a hablar de la afición del Real Murcia.
Sí, porque hace unos días tuve el honor de compartir un rato de emociones y sentimientos con fantásticos aficionados de un club histórico. Con más de 100 años, el equipo que más veces ha ascendido a primera, el equipo más veces campeón de segunda división, el Real Murcia, y que hoy es líder del grupo cuarto de segunda B, y líder por tener aficionados como Isabel, una mujer que gracias al amor conoció la pasión.
Ah, que yo entonces era novia de mi marido y a mi marido le gustaba el fútbol y cogíamos la moto, íbamos en la moto los dos montados y me dice socia, digo, sí, que tú vas todos los domingos al fútbol, pues yo también. Y entonces ya me dice socia, con 16 años, que me hice novio. Y entonces me dice socia, que entonces es la condomina vieja, y ya digo, y desde entonces he seguido en Murcia hasta hoy mismo. Hasta hoy mismo. Si se va para allá que me voy yo.
¿Y su marido?
Mi marido ya no va. Y ya no va.
Pero usted sí.
Yo sí. Pero se va a Alicante, allá me voy yo. Se va a Palmería, allá que me voy yo. Porque me gusta vivir esto, me gusta vivirlo. Y yo estoy deseando que llegue el domingo para venir a ver a Murcia. Es la única ilusión que tengo ahora mismo, mi Murcia. Sí. Sí, y vamos hasta verlo estrenar, a Covatilla, hemos ido.
¿Te has ido a verlo entrenar?
Sí, me he hecho una foto con todo el equipo y todo, con el Aira y con todo el equipo.
Menuda Isabel. Una emoción como la que Josan vio en su padre y en su abuelo.
Tengo varios, de pequeñito yo tengo, por ejemplo, uno que fue un descenso de segunda división a segunda B en la Condomina, que perdimos 3-4 contra el Mallorca. Fue un descenso bastante chungo, porque yo me acuerdo de mi padre, que siempre tiene un semblante, no es duro, pero serio, de aguantarse emociones, y yo me acuerdo que, no sé si tendría a lo mejor 9 años, y lo vi llorar, y lo vi llorar a mi padre, fíjate, pues, yo casi siempre he ido al fútbol con mi padre y con mi abuelo falleció hace 2 años, era el socio 28 del Real Murcia. Y yo me acuerdo que siempre mi abuelo me decía, llegar a Bello el Campo Nuevo, y lo vio. Llegó a verlo, vinimos al partido inaugural, que fue en España-Argentina, y no se me va a olvidar la cara conforme subimos las escaleras del vomitorio para salir a la grada, la cara de impresión, no sabía decirte, y de emoción que tenía mi abuelo de decir, he visto el estadio nuevo del Real Murcia. Era una cara que jamás se la vi. Y me quedo con eso.
O sea, las caras de tu padre y de tu abuelo. Esa es la emoción del fútbol.
Ni más ni menos, qué barbaridad.
Hablaba Josan de familia en el fútbol. Miguel nos habla de la suya.
Es que la gran parte de tu familia se transforma y deja de ser. La familia tradicional deja muchas veces de ser familia y tu familia nueva es la que ya lo es, que es la del fútbol. Y eso es lo que me ha pasado a mí. Hay mucha gente de mi familia, ya ni la veo, pero los del fútbol ya son mi verdadera familia. Y me quedo con los del fútbol, la verdad.
¿En serio?
Sí, claro. Yo tengo, hay gente del fútbol que ha hecho mucho más por mí que incluso algún familiar muy cercano, pero yo creo que eso le ha pasado a cualquiera. El día a día, todos los días nos vemos, venimos a organizar la sede antes de los partidos, viajamos juntos, lo hacemos todos juntos. ¿Pues quién va a ser tu familia? Pues la gente del fútbol.
Miguel lo vive desde niño.
Desde los 9 años me ponía a poner carteles por las farolas en Murcia, organizando desplazamientos, lo imprimía con aquellas primeras impresoras que salieron, que iban súper lentas y se hacía un desplazamiento con tu amigo y tú por todas las farolas de Murcia poniendo carteles para intentar llenar un autobús para poder sacarlo de viaje.
¿Con 9 años?
Con 9 años. Con 3 ya estaba viendo yo al Murcia desde el balcón de la casa de mi abuela, que se veía la Condomina de Murcia, y desde ella veía el fútbol, y ya me enganché. De casa de mi abuela veía el fútbol, veía a la gente saltar por la pared para poder colarse, veía a la policía incluso con los perros detrás, cuando llevaban los perros había pastores alemanes gigantes detrás de la gente para que no se intentara, que no se colara. Y cuando veía esa locura, un estadio lleno, la gente como rugía la Condomina de aquel entonces, y esa locura, tú decías, yo quiero ser parte de esa locura.
Es increíble lo que...
Y lo soy.
Es increíble lo que es capaz de hacer la gente por una pasión como, lo, como la del fútbol, ¿eh?
Sí, hasta con 12 años robar una sábana, Joseba.
Yo fundé la, mi primera peña con 12 años. 12 años.
¿Cómo se llamaba?
El Ajo Pringue. Yo recuerdo que con una sábana de mi casa la llevamos al colegio y dijimos a un grupo de amigos que jugábamos al fútbol, vamos a hacer una peña en Murcia. Y un cachondo dijo, ¿cómo le ponemos? Y ese cachondo, ¿qué vamos a poner el Ajo Pringue? Y con un spray le pusimos Ajo Pringue, que se quedó marcado en la pista de las monjas del colegio donde nosotros estudiábamos, lo del Ajo Pringue, y con esa sábana nos fuimos al estadio con nuestra peña Ajo Pringue.
El Ajo Pringue.
Ajo Pringue.
Sí. Miguel es un fantástico aficionado, y como buen aficionado pide respeto.
No me gusta que se trate al aficionado como un borrego. Cuando tú viajas, te tratan como un rebaño, eres un rebaño. Desde el autobús pasa a la grada, te cachean, te cobran un huevo por la entrada. Luego los servicios del estadio son pésimos por lo que has pagado generalmente, pero eres un borrego. Y como eres el borrego del fútbol, te tratan como tal. Mientras que en el palco siguen con su gin tonic, con su cerveza o con sus canapés. No me gusta que quien ha hecho grande el fútbol, que es el aficionado, se trate como a un borrego. Eso lo llevo repudiando y lo odio desde siempre, pero como nadie hace nada en ese sentido y nadie defiende al aficionado, seguiremos siendo los borregos del fútbol.
Pues aquí estamos, Joseba, para defender a los aficionados. ¡Qué gran verdad! Mira, Francisca, una aficionada jubilada mayor, fue el otro día a un partido y le ocurrió algo que tiene que ver con lo que ha dicho Miguel.
El otro día fuimos cuando tanta lluvia se fue. Eso sí que fue una locura, ¿eh? Que nos fuimos a la Olla Lorca a ver Murcia, con los paraguas que hemos salido en todos los periódicos, con los paraguas. Pero ahí tengo que decir que no se portó bien, ¿eh? El club de la Olla Lorca no se portó bien con los aficionados. Porque aquí en la Condomina yo recuerdo que una vez que llovió mucho, dieron la orden por el pinganillo que abrieran las puertas y nos pasáramos a donde estaba cubierto y toda la afición nos fuimos. Y entonces allí habían cuatro gatos en la grada ahí cubiertos, no fueron capaces, que no sé, los que habríamos unos 200, no habíamos más, para decir que se pasen para acá, que no se mojen. Y ahí estábamos mojándonos críos, personas mayores, todo el mundo. Eso no me gustó, lo puse en el Facebook. No se respeta, después que lo damos todo, que mira, yo pensionista, me he sacado mi carné, no.
¿Cómo llegó a su casa ese día?
Pues lleguemos, con los zapatos salía agua, empapado de agua, yo llevaba un paraguas, si tengo la foto aquí en el móvil, con el paraguas ahí calándonos, porque el paraguas no era suficiente para el agua que estaba cayendo.
¿Ganaron o perdieron?
No, perdimos.
Encima la derrota.
Por uno, pero perdimos.
¿A ti te han hecho alguna vez los zapatos?
Sí, más de una vez, sí. Viviendo donde he vivido y viniendo de donde vengo, sí, más de una vez.
Ese resume muchos domingos de fútbol. Tienes razón. Si el campo está vacío, deja que se guarezca, hombre. Hagamos un fútbol más respetuoso con el aficionado. En Murcia he encontrado muchas aficionadas. Olivia, una murcianista que fue fiel hasta el extremo.
Por ejemplo, fui, yo tengo un niño de 4 años y fui 3 días antes de dar a luz a ver el fútbol porque era el primer partido de liga y yo no podía perdérmelo. Y fui mi novio, que igual que yo me decía, estás loca, me daba igual, yo tenía que estar ahí. Y luego no fallé, yo tuve a mi hijo y sí, yo venía igualmente.
O sea, fue 3 días después al partido, Joseba, Olivia. Una mujer cuya felicidad está en algo muy simple, pero grandioso.
Un gol del Murcia ya puede ser un gol en la quinta jornada que no juega nada, es un, o sea, como un subidón de adrenalina. El otro día, por ejemplo, viajamos a Cádiz y ese gol allí, que fue un gol que no tuvo ningún... O sea, fue un gol muy feo, pero fue, no sé, como si te hubieran dicho que nos toca la lotería en ese momento. Los goles son subidones muy grandes, que yo creo que con nada más en este mundo lo vivo. Nada más que te los da un gol del Murcia.
Bueno, pues Olivia y toda la afición del Murcia ha vivido 2 descensos administrativos. Algo difícil de explicar y difícil de digerir para un aficionado. Poneos, queridos oyentes, por un minuto en la piel de Olivia.
Cuando termina la temporada es como que para nosotros empieza otra temporada. El año pasado, por ejemplo, que en un verano vivimos casi un ascenso a primera, nos quedamos en segunda y de repente nos bajaron a segunda B. Y eso para nosotros fue un palo súper gordo porque no nos lo esperábamos. Y de repente por impago, por deuda, bueno, que todos los clubes creo yo que los tienen, pues se nos castigó de una forma muy dura. Aparte, yo viajé a la puerta de la LFP con bastantes aficionados.
¿Cuántos ibais allí?
Pues yo creo que salimos, si no recuerdo mal, unos 4 autobuses y luego fue gente por su lado. Fuimos bastantes personas, pues yo creo que unas 200 o así. Cuando estamos en la puerta y ya vemos que la gente empieza a bajar persianas, que no hay nada que nos digan, siempre se filtra algo, no se filtra nada, no nos llegan noticias. Gente que tenemos dentro nos empieza a decir que no hagamos a la idea. Y cuando sobre todo vemos que esa reunión tenía que haber sido horas después y Tebas la adelantó. Él quería que la afición no llegara a tiempo y que no tuviéramos que cruzarnos con él. Pues ya con eso nos lo dijo todo. Sabíamos que íbamos a lo que fuimos. Pero aún así queríamos ir y lo intentamos. Pues yo creo que estuvimos 2 horas en la puerta, esas 2 horas. Gritamos todo lo que pudimos, sabíamos que no nos estaba oyendo. Pero era como defender algo tuyo. Era como si algo tuyo te lo estuvieran quitando. Yo, mira que he tenido viajes de vuelta duros. Ya no es que estemos en segunda vez, que no sabíamos dónde estábamos, porque realmente si lo que decían era real, a lo mejor ya no teníamos ni equipo o no teníamos validez como equipo, entonces lo pasábamos muy mal. La vuelta, yo recuerdo el autobús, todo el autobús callado. Todo el mundo con su móvil, muchísima gente llorando. Fue una vuelta pues como de un funeral, totalmente.
Qué duro.
Igual.
Sí. Yo me quedo con la reflexión, Joseba, de Francisca. La de los zapatos estos de Chuchu.
Pues el Murcia tiene lo que tiene, 100 años de historia que todos los clubes no los tienen. Y entonces eso se merece un respeto. Yo no estoy de acuerdo con la gente que piensa que porque esté San Pedro castigan no viniendo a la condomina. No, le estamos dando la espalda a nuestro Real Murcia. A mí no me importa. Bueno, quiero que se vaya San Pedro, pero si no se va, yo vengo a verlo igual, con la misma ilusión. Y ahora es cuando más apoyo necesita, cuando las cosas van mal. Cuando vaya bien, sobraremos gente en la condomina. El Murcia es un club que se merece estar, cuando menos, bueno, en primera, pero cuando menos en segunda. Pero nos bajaron los dos pachos.
Habla una aficionada, Joseba. Respeto a la afición del Real Murcia, ni más ni menos. Gracias por ser así y muchas gracias a José Francisco, a COPE Murcia, Vicente Luis Cánovas y a la Federación de Peñas del Real Murcia. Un honor conoceros y un placer escucharos. Hasta la semana que viene, Joseba.
Gracias, Vittorio. Y desde luego, qué mérito tiene esta gente, estos aficionados, que siguen peleando por su club, por el club de sus amores, pese a quien le pese.
Contra viento y marea.
Contra viento y marea. Ojalá el Murcia también pueda volver algún día a ser el que fue. Gracias, Vittorio. Hasta la semana que viene.
Gracias.
Un poquito más tarde de lo habitual, a correr.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Le llamo de aquí desde Carballiño, un fosforón.
Pues yo qué sé, mira, ya he comido jamón.
Yo encontré a la familia de mi padre a través de una esquela.
Pues nada, fuimos al cine y empezó la película.
Yo soy montañero aficionado, lo que llaman un pisaprado.
No pude dormir aquella noche.
Le gusta escucharte.
Eric, buenos días.
Y usted, Lorena, buenos días.
¿Qué tal, Ignacio? Buenos días.
Toñi, buenos días.
¿Qué tal, Gorge? Buenos días.
Araceli, buenos días.
Todos los días de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
COPE. Estar informado.
Si tienes más de 60 años y quieres irte de vacaciones, debes escuchar esto. Ahora con Halcón Viajes y Viajes Ecuador, disfruta de las mejores vacaciones de turismo social. Prepara la maleta y viaja en pensión completa a Baleares por tan solo 255 euros y a Canarias por 325. Solo 2.000 plazas a la venta y una es para ti. Reserva ya en el 902-300-600 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
En tus manos están las herramientas que necesitas para apostar en directo. Tienes la opción, el poder, de convertir un partido corriente en un partido extraordinario. ¿Eres miembro de la casa de apuestas preferida en todo el mundo? ¿Eres miembro de Bet365?
Juega con responsabilidad.
Solo cuando te acercas de verdad a alguien, puedes saber cómo es, lo que le pasa, lo que necesita. Por eso en Santa Lucía estamos cerca, para poner a disposición de cada cliente nuestras más de 400 oficinas y más de 8.000 colaboradores. Porque solo estando cerca podemos ofrecerle la mejor solución. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro.
Síguenos también en Twitter, en @partidodelas12 y en facebook.com/elpartidodelas12.
COPE, estar informado.
Había una telenovela, Habana, que decía que los ricos también lloran.
¿Ah, sí?
Sí. Hace tiempo ya.
Ah, amigo mío, te refieres al protagonista de Bilbao el sábado por la noche.
Ay, ¿no? ay. No lo digo por el dinero, sino porque también a los grandes deportistas les pasa lo que le ha pasado a Chema.
Y sobre todo se hacen dobles y triples sesiones en 360 días naturales al año.
Hola, Chemita.
¿Qué tal? Buenas noches, amigo.
¿Qué pasa, hombre? ¿Que te lesionaste en Bilbao?
Sí, lo de los ricos, pensaba que lo decías por la pasta que tenía.
No,
¿no?
Por
que
la pasta no. Por la
¿sobrado?
Pasta, no iba por ahí.
Ah,
no.
Vale.
Digo que los atletas de élite también os lesionáis de vez en cuando. ¿Qué ha pasado?
Casi nos lesionamos todo el mundo. Aquí nadie está libre de que le pueda pasar a él. Y desgraciadamente son las cosas que pasan y cosas que ocurren. Y lo que no hay que hacer es el bestia, como lo hago yo, que te viene una lesión. O el cuerpo va normalmente pegándote avisos, te va diciendo, uy, que se me está cargando el gemelo, uy, que me va a dar. Y llega un momento que te da directamente, me pego un trayazo a la altura del kilómetro 15-16 y ahí yo sé cómo sufrí. Los últimos 5 kilómetros, cada paso, digo, se me rompe aquí el gemelo y la pierna entera, voy a tener que parar. Hice un poco el animal porque al final conseguí cruzar la línea de meta, perdí muchísimo tiempo y lo único que quería era que no me pillase más gente por detrás, o sea que corrí hasta el final y bueno, terminé, cuando terminé casi no podía andar, llevo 48 horas sin correr, estoy que me subo por las paredes, pero desgraciadamente son las consecuencias de las lesiones, tenemos que observar a nuestro cuerpo, ver lo que nos va diciendo, que al final el cuerpo nos va emitiendo, pues eso, nos va diciendo pequeñas cosas, pequeñas pautas que tenemos que escuchar, que son las que nos dan pie a que podamos parar a tiempo y que no llegue a esa temida lesión, que es lo que al final más nos duele a todos los atletas, ¿no? A todos los runners.
Chemita, una curiosidad, ¿esos últimos kilómetros a qué ritmo los corriste?
Pues si te digo la verdad, iba con el primero y me metió 2 minutos en los últimos 5 kilómetros. Pues me imagino que iría a 3.20.
¿Qué te parece?
Con el
pinchazo, ¿eh? A 3.20 por kilómetro, creo. Pero además me iba animando la gente que me cruzaba con ellos, porque hay que decir que estuvo la ciudad increíble, más de 13.000 personas corriendo, un ambiente sábado noche, sin copas, sin alcohol. Luego se tomaría alguna cerveza, no digo que no, pero una carrera increíble y bueno, la gente iba animando y yo lo único que ponía era una cara como si me estuviera comiendo un limón del dolor que tenía, porque era cada paso y bueno, una pena que no me pudiera encontrarme bien, ¿no? Pero como digo muchas veces, tenemos que parar, ¿no? A lo mejor en ese momento lo más lógico, lo que te pide el cuerpo es decir paro y no agravo la lesión, ¿no? Pero ya te digo que en este caso no hay que hacer caso a lo que he hecho yo, que lo mejor es parar y luego si paras seguramente esa lesión no vaya tanto y luego la recuperación es mucho más rápida.
Oye, Chemita, por cierto, que nos contaba Miguelito antes que Bale sufre la quinta lesión en el sóleo.
Desde el 2013, desde el 2013. Sí, señor. Gareth Bale.
Eso es una barbaridad, ¿no?
Sí, además lo que ocurre con
cinco lesiones en el mismo sitio.
Sí, bueno, normalmente hay lesiones que se repiten, no las curas bien, el ritmo que llevan los futbolistas de tantos partidos de manera tan intensa da pie a que no se recuperen de la mejor manera posible y lo cierto es que tienen que llevar un tipo de trabajo mucho más especial si esa musculatura es un poco más débil, porque nuestra musculatura pues no es igual en todos los músculos de nuestro cuerpo, no hay partes que tenemos más fuertes, más débiles, todos los deportistas tendemos no a lesionarnos más de una parte que de otra. Y que se repita con tanta frecuencia en tan poco espacio de tiempo es una cosa a tener en cuenta, ¿no? Yo sí que tendría como preparador pues un tipo de trabajo mucho más específico, trabajaría sobre todo la musculatura excéntrica de esos gemelos y sóleos, sobre todo para prevenir esas lesiones, ¿no? Habría que trabajar de una manera más específica, cuidar muy, muy mucho esa musculatura, pero también, fíjate, le podía venir porque también escuché hace tiempo que tenía problemas de espalda. O sea que es una musculatura, vamos a decirlo, de riesgo y entonces el trabajo que hay que hacer preparatorio tiene que ser muy completo y cuidar muy mucho todas esas posibles lesiones porque, como digo, todos tenemos puntos débiles y que son los que hay que cuidar y mimar, ¿no? Pero sí que es cierto que en 2 años tantas lesiones iguales da lugar a ojo, peligro, que no es muy frecuente.
Hombre, hablando de prevenir, ¿cómo tenemos que estirar en las carreras? ¿Cómo debemos estirar antes de una carrera de 10, por ejemplo, antes de una media maratón y antes de un maratón?
Bueno, los estiramientos no hay que dejarlos para antes de una carrera. Lo ideal es que nosotros estiremos cuando hemos hecho nuestra práctica diaria, nuestras rutinas, nuestra actividad física que nos toque cada día o las 3 veces a la semana que lo hacemos, tiene que ir siempre acompañándonos, ¿no? Es el fin de la sesión, es el momento en el que tratamos a la musculatura con cariño para devolverla a su estado inicial antes de empezar a hacer esa actividad, ¿no? Entonces, los estiramientos no debemos dejarlos para solo el día de la carrera. Si no estiramos nunca y nos ponemos a estirar antes de una carrera, lo único que puede pasar es que nos lesionemos y nos hagamos daño, ¿no? Otra cosa es que si hemos estirado todos los días, si estiramos después de correr, nos guste hacer algo en movilidad articular. Desde luego antes de las carreras, y sobre todo si es una carrera temprano, Joseba, si una carrera es a las 9 de la mañana, si tú antes te pones a estirar, mal vamos. Si hace frío, podemos utilizar algún tipo de ejercicios de movilidad articular, podemos echarnos alguna crema de esas que calientan, porque ya existen cremas en el mercado para antes.
Sí, la excusa a Paco González.
Sí, esa. Por cierto, que le voy a regalar un lote a Paquito para ver si así se anima a correr otro poquito con nosotros. Para
está desanimado, sí, la verdad es que...
Está un poquito fuera.
Ahora ha dado por jugar al fútbol, sí. Dado por jugar al fútbol y ahí está, como un chaval de 5 años.
Pues fíjate que Paco se adelantó a todos los tiempos, porque hoy en día el uso de cremas que calienten para antes de la práctica deportiva se ha convertido en lo más normal y existen muchísimas cremas. Yo utilizo las de Flogosport, que tienen para calentar, para antes, para después. O sea, cada uno tiene las que mejor le va y estas tienen árnica, vienen preparadas para el esfuerzo. O sea, cada uno tiene la suya. Pero si nos entramos en el meollo, a ver si le engañamos a Paco, lo que tenemos que hacer antes de las carreras es calentar. Alguno esta noche nos ha preguntado en Twitter que cuánto tiempo deberíamos descansar antes de una carrera. El descanso previo a una carrera depende de lo que nos importe esa carrera. Si la carrera es muy importante y nos estamos jugando ahí la marca por la que hemos entrenado, sí que debemos quitar el entrenamiento un par de semanas antes o por lo menos la semana antes. Si es una carrera que la vamos a hacer como parte del entrenamiento, perfectamente podríamos estar entrenando pues incluso hasta 2 días previos. Ahora bien, ¿cómo calentamos antes de salir a la carrera? Si la carrera es a las 9 de la mañana, como llegamos y todo el mundo se coloca a la línea de salida, no calienta ni nada y sale a ritmo rápido, existe mucho riesgo de lesión. Para estos casos existen varios tipos de modalidad. Uno, que antes de colocarte en esa línea de meta calientes 10-15 minutitos, aunque sea 10 minutos de carrera continua muy suave, hagas en ese momento unos estiramientos suaves y algo de movilidad y ya nos quedamos prácticamente preparados, o para los más osados, para los más valientes, 2-3 horas antes de la competición, es decir, lo ideal sería antes de desayunar, como siempre hemos dicho, 2-3 horas antes de la práctica de la carrera, lo que hacemos es salir a correr. Hemos desayunado bien y antes de salir a desayunar hacemos un calentamiento vespertino de 10-15 minutos, muy muy suave. Con ese calentamiento, cuando vamos a llegar a la carrera, vamos a salir mucho más activados, vamos a salir mucho más predispuestos a salir al ritmo de competición y posiblemente podamos conseguir marca.
Y precisamente hemos comentado que Chema corrió la media maratón de Bilbao por la tarde noche y por eso queremos, Chema, que nos cuentes, que cuentes a los oyentes trucos para esa gente que corre al terminar de trabajar o que se ha apuntado a alguna carrera que se organiza vespertinamente.
Bueno, la diferencia muchas veces viene determinada de cuándo salimos a correr, si por la mañana o por la noche, va a venir determinada por nuestros horarios. Hay muchas personas que trabajan por la mañana y no les queda más remedio que salir por la noche, y otros que se tienen que madrugar pues para que luego cuando vayan al trabajo y no saben cuándo salen, pues sobre todo cumplan el requisito de salir a correr, que es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si nos levantamos y salimos a correr, no tenemos al cuerpo activado. Necesitaríamos al menos un par de horitas para que nuestro cuerpo estuviera en perfecto estado para hacer algún tipo de ejercicio más intenso. Entonces, si nos hemos levantado y salimos a correr, lo lógico es que nuestro cuerpo tienda más a hacer un ejercicio más aeróbico, más extensivo y más suave. Por el contrario, si salimos a correr por la noche, tenemos el cuerpo activado, lo que ocurre que a lo mejor el sistema nervioso lo tenemos un poco cansado de haber estado todo el día trabajando de pie con jaleos en la cabeza. Entonces sí que es cierto que también hacer algún tipo de trabajo intenso, fuerza, podía dar lugar también a lesión porque venimos muy cansados. O sea que al final lo que debemos hacer es lo que hacemos todos los días y lo que hacemos habitualmente. Nuestro cuerpo, nuestro biorritmo se van acostumbrando al horario y a las pautas que le vamos marcando, y si estamos acostumbrados a entrenar por la mañana, pues el cuerpo seguramente empezará a rendir en esas horas de entrenamiento a las que estamos acostumbrados a entrenar. Si vamos a tener una carrera por la tarde, la cosa varía. Lo que tenemos que hacer en los entrenamientos es sobre todo habituar al cuerpo a que en esa hora a la que va a ser la competición esté habituado, que los biorritmos de nuestro cuerpo vayan cambiando, se vayan ajustando a ese nuevo horario. O sea, conclusión y en resumen, que más o menos debemos entrenar a la hora que tenemos hueco porque tenemos trabajo y tenemos todos los líos que tengamos, y sobre todo cuidaremos mucho de hacer los horarios de nuestro entrenamiento fuerte en la medida de lo posible en los horarios en los que vamos a hacer la competición. Yo en este caso en Bilbao, como era por la noche, estuve entrenando por la noche, durante tarde-noche, esas semanas previas o cuando me ha dado el cuerpo últimamente, y lo que sí que hago es, como decía, el calentamiento a la mañana, que aquí sí que hay tiempo y daríamos horas más que suficientes para que el cuerpo esté preparado para el 100% por la noche.
Y nos queda por saber qué reto les proponemos esta semana a los que vayan a correr la primera carrerita de 5 kilómetros, Chema.
Pues
que se sigan animando y que no se vengan abajo por eso de la lluvia, eso, que con la lluvia se corre mejor todavía.
Y queda menos, carrera solidaria BBVA, 29 de noviembre.
Pues ya empezamos a meter tareas. Mucha gente se pregunta, no sé si os han preguntado vosotros, cuándo se empieza a adelgazar o cuándo corriendo adelgazamos. Para la gente que está empezando, que están corriendo poco a poco, voy a recordar que para empezar un poco a perder peso, que nuestro cuerpo se habitúe, estamos hablando de ejercicios en los cuales vamos al 70-80% de nuestra frecuencia cardíaca máxima y al menos 40 minutos. O sea que hay que ser pacientes y hay que dar tiempo al tiempo. Nosotros estamos empezando, ya estamos empezando a cubrir etapas, estamos empezando a hacer pues tiempos cerca de 30 minutos, que es lo que quiero esta semana que la gente vaya haciendo. Uno de los días tenemos que llegar a 30 minutos. Para ello lo que vamos a hacer es salir muy despacito, un ritmo que sea casi andando, pero vamos a ir corriendo, que nosotros tengamos la sensación de ir corriendo. Y empezamos muy suave, de tal manera que tenemos que conseguir llegar por fin a esa barrera de los 30 minutos. Es un día. Otro de los días lo que vamos a hacer es dos tandas de 20 minutos. Ya estas tandas se supone que ya casi todo el mundo las tenga superadas y espero que sean capaces todos de hacer dos de 20. Y entre medias pues caminaremos de tope 5 minutos, 4 o 5 minutos de caminata, de eso del power walking que nos gustan, caminamos rápido, moviendo los brazos y con la cabeza bien alta y con el abdomen contraído. Y haríamos 2 de 20 con esos 4 o 5 minutos. Y un tercer día vamos a ampliar un poquito la distancia, ya vamos a llegar a 45 minutos y lo que vamos a hacer es un fartlek. ¿Qué nos apetece andar? Andamos. ¿Qué nos apetece correr? Corremos. ¿Qué queremos ir rápido? Vamos rápido. Y todo eso vamos a jugar con los ritmos en función de cómo nos vaya pidiendo el cuerpo. Así que tenemos 45 minutos para jugar y que nos pasemos pipa y va a ser un fartlek, el de los 30 minutos de manera continua y el otro fraccionado de 40 minutos, 2 de 20. O sea que esta semana ya empezamos a dar trabajo y que la gente tenga paciencia porque, como digo, todavía llegarán momentos en que nuestro cuerpo empiece a ser agradecido, empezando a perder peso y a sentirnos mejor, pero todavía estamos en ese camino, como decía, mínimo hay que llegar a hacer esos 40 minutos y una intensidad un poquito alta, ¿no? Pero hay que ir paso a paso y zancada a zancada. Tampoco nos podemos pensar correr una maratón a las primeras de cambio. Bueno, o sea, hay que ser paciente.
Poco a poco.
Y otra cosa para terminar, podemos aprovechar nuestro como ejercicios, todavía no estamos mandando ningún tipo de gimnasio, pero siempre en nuestra casa podemos organizar 4 o 5 ejercicios que nos pueden servir un poco de rutinas. Podemos coger una comba y poder saltar durante 20-30 segunditos, estaríamos trabajando. Podemos subir escaleras o escalones, subir y bajar, que también estaríamos trabajando los cuádriceps. Podemos hacer fondos con nuestro cuerpo, simplemente los fondos normales, que si no somos capaces de hacerlo apoyaríamos las rodillas. Podemos colocar los brazos detrás en un banco y podemos trabajar los tríceps. Simplemente podemos sentarnos en una silla y levantarnos. O sea que fíjate, hemos dado 5 o 6 ejercicios que lo podemos trabajar en casa unas 15-20 repeticiones y sería una manera de ir endureciendo nuestros músculos, ¿no? Así que esta gente que está empezando, les estamos dando tarea esta semana, ¿eh?
Y tanto que sí, joder, qué barbaridad. Tenemos ganadores, Cheva, para la carrera del BBVA.
Sí, señor. Preguntábamos la semana pasada qué campeón o campeones mundiales ganaron unos mundiales, valga la redundancia, con unas zapatillas diseñadas por la NASA. Han llegado, no exagero, Chema, Joseba, más de 300 emails desde el pasado lunes y valían dos respuestas. Tanto Michael Johnson, líder absoluto
el
en
pato.
Aquellos mundiales, sí señor, en 200 y 400 metros, como Maurice Greene en los 100 metros. Ambos tuvieron las zapatillas diseñadas, como digo, por la NASA. Y los ganadores son Daniel Anaya, Elena Martín y también otro Daniel Arroyo Gallego. Enhorabuena para ellos. Un dorsal BBVA para la carrera del 29 de noviembre.
Este fin de semana tranquilito, ¿no, Chema?
Sí, esté obligado. Poco a poco, después de estas 48 horas sin hacer nada, mañana, si todo va bien, empezaré a correr poco a poco en hierba y a ver, este fin de semana de momento relajado. Y no ha sido como este que yo he corrido en Bilbao, pero ha habido Valencia, hoy además que ha sido el Día Mundial contra el cáncer de mama.
Sí.
Durante todo el fin de semana ha habido, bueno, gente de
marea
todo
rosas
tipo,
por todos los lados.
Marea rosa y bueno, yo creo que todos los amantes del running estamos de enhorabuena porque cada vez somos más los locos que salimos a la calle a correr. A todos ellos, a todos los que han corrido este fin de semana, darle la enhorabuena, que sigan ahí corriendo haciendo kilómetros y que nosotros seguiremos aquí contando cosas para que sigan animándose a correr cada vez más
y mejor.
Hombre, eso seguro.
Chemita, buena semana, recupérate, un abrazo muy fuerte, gracias.
Otro abrazo, nos vemos.
Adiós, chao.
Joseba Larrañaga. El
partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Es la Liga de las Ligas.
¡Todo preparado para que comience!
Es la Liga de los Mejores. Es la Liga de Campeones. Este martes desde las 8:15, Valencia Game. Bate Borisov, Fútbol Club Barcelona.
Tiempo de juego, cadena COPE.
Tiempo de juego, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Este es un anuncio para carreteras secundarias, así que lo va a locutar un actor secundario.
En las carreteras de doble sentido debemos tener más precaución, pues el número de accidentes con víctimas es casi el doble que en autopistas y autovías. Durante esta semana, la DGT está llevando a cabo una campaña de especial atención en estas carreteras para concienciar a los conductores de que estén más atentos. Porque aunque sean secundarias, siguen siendo carreteras. Os lo dice un actor. Secundario, pero actor. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Estamos terminando. ¿Qué nos queda por contar, Angelito?
Pues algunas cosas rápidas, Joseba. Real Madrid-Barça de Liga. El 21 de noviembre, sábado, a las 6:15 en el Santiago Bernabéu. Dos de enfermería. El defensa del Málaga, Angeleri, operado de una fractura del radio del brazo derecho, un mes de baja. En cambio, el extremo del Athletic, Iker Muniain, alta médica tras 6 meses de baja por esa rotura del ligamento cruzado de la rodilla. En fútbol femenino, hoy sorteo de octavos de final de la Champions, Twente Barcelona y Atlético Féminas Olympique de Lyon. En ciclismo, ficha Dani Moreno por el Movistar y mañana se presenta el Tour de Francia el año que viene. En la NBA ha vuelto Ricky Rubio tras 7 meses lesionado y cerramos con una de taekwondo porque se va uno de los grandes nombres de nuestro deporte. Mañana anuncia su retirada Brigitte Jahwe, subcampeona olímpica de más de 3 oros mundiales, 4 europeos, la reina del taekwondo.
Grande Brigitte, ¿eh? No olvidamos su medalla en Londres, allí, con su marido, que era el entrenador personal, ¿eh?
Juan Antonio Ramos, otro fenómeno.
Bueno, pues esas cosas que quedan en el recuerdo. Grande Brigitte, ¿eh?
Que anda, este es Jorge.
Sí, hoy es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y esta es la canción de Maldita Nerea que escuchaste el otro día, Tú eres la vida, dedicada a todas esas mujeres que lo sufren y que lo están superando, y a ella, a todas ellas.
Pues desde aquí les mandamos el empujoncito, esa pequeña aportación que podemos mandar a través de la radio para que todas aquellas que estén peleando contra el cáncer de mama lo puedan superar, ojalá lo consigan.
Y ha sido protagonista hoy en prácticamente todos los Twitter que vamos a leer ahora, como por ejemplo en el de Iker Casillas, en el de Diego Pablo Simeone, mi apoyo para aquellas mujeres luchadoras que cada día combaten en esta terrible enfermedad. Andrés Iniesta, sigamos peleando contra esta enfermedad, mucha fuerza para las mujeres que lo sufren. También en el Twitter de Pau Gasol, todo mi apoyo a las mujeres que luchan cada día contra el cáncer de mama. O la gran Mireia Belmonte, hoy va por ellas, que luchen día a día sin rendirse.
Y qué bien canta este muchacho, ¿eh?
Muy bien, sí, a ver si un día les invitas.
¿A quién? ¿A Jorge? Claro, si ha venido 70 veces ya al programa.
Para que vaya en un programa que hagamos fuera de Madrid.
Es que ha ido a dos.
¿A cuáles han ido? No me acuerdo.
Ha venido hasta contar lo bien que corre, imagínate si ha venido.
¿A qué programa fueron fuera?
Murcia.
¿Murcia estaba yo? No. ¿Y cuál es la otra?
Y Cartagena.
A Cartagena sí estaba yo. Jolín, qué mala memoria. Hombre, si fuimos hace 5 años.
Si no es tu India, bueno, Martínez.
Toni Freixa, es una vergüenza que la UEFA siga tan irrespetuosa con la libertad de expresión. No merecen el diálogo, sino actuar con contundencia. Es que lo estoy leyendo en catalán, estoy traduciendo simultáneamente.
Estás tú para traducir simultáneamente.
Pues léelo en catalán, a ver.
Es una vergüenza que UEFA siga tan irrespetuosa, ama la libertad de expresión. No es merecen el diálogo, sino actuar con contundencia.
Bien, muy bien, pues no lo he leído así que
oye,
se entiende.
Oye, porque podría ir ya a vivir a Lleida, ¿no, Javichu? Bueno, y rápidamente ya cerramos con una frase muy bonita que le han dedicado hoy una fan Rocío a Saúl Ñíguez, el jugador del Atlético de Madrid. Mira qué bonita.
A ver.
La fuerza no proviene de la capacidad corporal, sino de la voluntad del alma. Podés con todo y más, Saúl.
Podés con todo, es podés. Argentina.
Argentina, Rocío.
Capa qué, claro, capa qué, Rocío es Argentina.
Capa qué.
Capa qué, capa qué. En fin, está terminando un día que hoy ha venido así.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Pella Millato, y con la Pella, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué te parece la situación de Bale en el Madrid?
No tengo informaciones de dentro, pero veo que hay un run-run un poco con el tema de Bale, ¿no? Sobre todo en Bernabéu. Quizás en estos dos partidos que ha tenido que jugar con su selección, ya siendo clasificados, quizás jugar 180 minutos es innecesario, ¿no?
Este señor es una vergüenza. Yo creo que hay árbitros que necesitan muy poco para estar en primera división y este es uno de ellos. Es una vergüenza.
Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Me he equivocado, ¿no? Y por eso pues, me gustaría pedir disculpas al colegiado y creo que no, que con mis declaraciones no ha sido un ejemplo para los niños ni para nadie.
Pillo Abelardo, entrenador, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, 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 contento. Este equipo, este grupo tiene un corazón y un alma y es un orgullo entrenar a este equipo. Yo hoy no hemos jugado bien, pero el equipo ha levantado el partido por orgullo, porque el equipo tiene un empuje y un corazón que, bueno, que se deja la vida.
Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tú agradeces al público la asistencia y en un momento dado, ¿qué haces?
Voy poco a poco hasta que llego a ella.
¿Hasta que llegas a quién?
A mi prometida, a Maika.
¿Qué es? ¿Qué?
Colegiada de la Asociación de Árbitros.
Hola Maika, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Maika Crespo.
Buenas noches.
¿Hueles algo raro o no? ¿O era lo normal?
No, era lo normal.
Y de repente te suelta que si te quieres casar con él.
Sí, me dejan una tesitura con el equipo contrario al otro lado, que no sabía dónde meterme.
¿En algún momento se te pasa por la cabeza el decir que no?
No, en matarlo sí, pero decirle que no, no.
Así hemos llegado a las 2 de la madrugada, a la 1 en las Islas Canarias. Fouto, habrá que irse, ¿no?
Venga, a volar.
Por cierto, el jueves están aquí Iván Dudón. Nos van a cantar esta canción, sí. Nos van a cantar esta canción.
Anda, qué guay, mi paisano.
Pues es que tocan el viernes en Madrid, en la Sala Lemon, así que ya lo diremos.
El viernes, ahí tengo el rayo. ¿A qué hora es?
A las 9.
Me coincide con el rayo.
Vaya, hombre. Te echaremos.
El rayo y ellos. Bueno, me lo voy a pensar.
En fin, mañana volvemos, señores, a las 8:15 el tiempo de juego con el Bate Borisov-Barça y el Valencia-Gante. Y a las 12 en punto de la noche, aquí estaremos en el partido de las 12. Mañana viene Baldini, además, así que mira, tenemos un programa de fútbol internacional muy interesante. Gracias por estar ahí. Ay, Angelito, hoy ha vuelto a
vacaciones. Joseba Larrañaga.
Hasta mañana,
el
adiós.
Partido de las 12.
COPE. Estar informado.